Es la una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Al menos 13 personas, incluido el autor de los disparos y un ayudante del sheriff, habrían muerto en el tiroteo del bar de California, que se ha registrado en la localidad de Thousand Oaks, a unos 60 kilómetros de Los Ángeles. En el momento del suceso, el interior del bar habría cerca de 200 personas, y es que se celebraba una fiesta universitaria. Los testigos relatan escenas de pánico y cómo eran continuas las detonaciones mientras el autor no paraba de disparar.
Probablemente tenía un cargador de 10 o 15 municiones. Era un arma semiautomática. Realizaba todos los disparos que podía. Cuando empezó a volver a cargar, sacamos a la gente fuera y no miré para atrás.
En el Senado continúa la comparecencia de Susana Díaz, de la presidenta de la Junta de Andalucía. Lo hace en la Comisión de Investigación sobre la Financiación de los Partidos Políticos. Y parece que está dejando más de una anécdota, María Daván.
Es imposible sacar nada en claro de una sesión donde el terreno de juego está embarrado por los continuos rifuerrafes entre Susana Díaz y el portavoz del PP, Luis Aznar, que se han enzarzado hasta por si la presidenta de la Junta era uno graciosa.
Esta señora tiene por norma en sus actuaciones hacer un martirologio permanente cuando alguien menciona Andalucía. Que deje de hacerse la mártir.
Yo he venido a someterme a las preguntas, no he venido a someterme a descalificaciones hacia mi persona, hacia mi sentido del humor, hacia el tono de mis intervenciones.
Díaz se niega a dar explicaciones y asegura que el portavoz popular está agrio, nervioso, irritable y susceptible. Y él concluía: mire que es usted complicada, señora. Tan complicado está todo que la presidenta ha tenido que hacer un receso de 10 minutos.
¿Qué más cosas estaban pasando, Antonio Raiz?
La Policía Nacional ha desarticulado una red de distribución de speed en Burgos. Se ha incautado un total de 90 kilos de esta droga sintética. Esta cantidad es superior a todo el speed intervenido en España en 2017. En el mercado negro de la droga habría superado los 4 millones de euros. Hay 5 detenidos. Atentos a la polémica en Zaragoza. Una terrorista del Grapo, con 9 asesinatos a sus espaldas, ofrecerá unas conferencias dentro de unas jornadas autodenominadas antifascistas. No lo organiza directamente el Ayuntamiento Podemita de Zaragoza, pero sí apoya a los convocantes, el denominado Centro Social Comunitario Luis Buñuel, que ocupa dependencias municipales. La terrorista conferenciante es Carmen López Anguita, una histórica del Grapo. Y un asunto de última hora: el eurodiputado alemán Manfred Weber será el candidato del Partido Popular Europeo para sustituir a Jean-Claude Juncker al frente de la Comisión Europea. Las elecciones comunitarias se van a celebrar en mayo del próximo año.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Munilla, Jordi Alba vuelve a la selección española.
Es la gran novedad, el regreso de Jordi Alba, Marta, en la lista de Luis Enrique para el partido clave de la Liga de Naciones en Croacia, día 15, y el amistoso contra Bosnia. Aparecen también por primera vez Mario Hermoso y Brais Méndez, vuelven Diego Llorente, Íñigo Martínez y Fornals, y se caen Carvajal, Thiago y Coque por lesión, y por decisión técnica Albiol, Nacho, Bartra, Marcos Alonso y Alcácer. Luis Enrique acaba de explicar así el regreso de Jordi Alba.
No tengo por norma tomar decisiones en función del clamor popular o de lo que piense fulanito, menganito. ¿Cuándo lo he decidido? No sé, el momento ni el día exacto. En función de lo que veo, de lo que yo considero que es importante para la selección, de lo que yo entiendo que es lo mejor, que al final es para lo que estoy aquí. Defendí a capa y espada que no tenía ningún problema personal con ningún jugador y esa es la misma situación, no ha cambiado nada. No ha habido llamadas, no ha habido nada que se le parezca.
Fuera de la selección, en el Barcelona es noticia la lesión de Coutinho. 2-3 semanas de baja por una pequeña rotura muscular. Hoy llega la Europa League, la cuarta jornada. Akhisar Sevilla y Rapide Viena Villarreal, 7-5. Y Betis Milan a las 9. Y en la Euroliga de baloncesto, Maccabi Real Madrid a las 8:05. Y Gran Canaria Efes a las 10:15.
Gracias, Monilla. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Contáis en El Espejo la historia de un sacerdote que ha cambiado la vida de muchas personas. Nos vais a llevar hasta Kenia.
Efectivamente, es una obra que lleva a cabo en el noreste de Kenia, sacerdote Francis Rigwa, que cada día sale a las calles para rescatar a los niños abandonados. Su obra comenzó hace 20 años con 7 niños, pero hoy son más de 2.000 los que viven en la aldea infantil San Francisco, en la ciudad de Meru. Aunque son varios miles los que han pasado a lo largo de estos años por ese hogar y ahora asisten a la universidad o trabajan a lo largo y ancho de Kenia. Contaremos la historia de Lilian, a la que el padre Rigwa rescató de un matrimonio infantil organizado por sus padres y ahora quiere ser religioso religiosa y trabajar por la educación de las chicas, y la de Franklin, a quien este sacerdote recogió hace 20 años. Ahora estudia en la universidad y quiere ser maestro para trabajar junto a él. Lo contamos en El Espejo en un ratito.
Y lo vamos a escuchar. Gracias, José Luis. Te estamos contando La Última Hora en Mediodía, COPE. En este Mediodía COPE vamos a volver a Venezuela. A pesar de que ha dejado de ocupar la primera línea de la actualidad, la situación sigue siendo dramática. Y aquí te ofrecemos varios datos que confirman que el declive de uno de los países más ricos de América suma y sigue. Vamos con varios indicadores que preocupan y que afectan al día a día de millones de venezolanos. El primero, Antonio, es la inflación.
Sí, y lo hemos conocido en las últimas horas, Marta. En octubre fue del 148%. Para que sirva de contraste, en España, en el mismo mes, fue del 0,8%. Y eso que el octubre venezolano no fue el peor mes del año. En septiembre rozó el 250%. Ese mes, el precio de los alimentos en Venezuela creció un 150%. Son datos del Parlamento porque el Banco Central, controlado por Maduro, no los publica, no los hace oficiales. Y dos cuestiones más. La inflación diaria es del 3%. Diaria, sí. Y la interanual se sitúa en torno al 833.000%.
Bueno, eso de la inflación diaria al 3% es tremendo, ¿eh? O sea, supone que lo mismo sales a primera hora de la mañana a comprar un producto que te cuesta mucho más pues al cabo de dos horas. En Venezuela, la hiperinflación va ligada a la escasez de alimentos. Las estanterías siguen vacías, eso se nota. Además, también pues en la salud, en el peso de los venezolanos. El pasado año bajó 11 kilos respecto a 2016, un año que ya había sido pues de 8 kilos de media la pérdida de los venezolanos en cuanto al peso.
Eso, la media sí se nota también en su dieta, la dieta de los venezolanos. En 2014 el 90% de las familias incluía el arroz. Ahora no lo hace ni el 80%, hablamos de arroz, porque la carne se ha convertido en Venezuela en un producto de lujo. Solo la consumen el 35% frente al 75% que lo hacía en 2014. También desciende el consumo de frutas y solo ha crecido el de legumbres. Los hay que no quieren ver esa realidad, y aquí en España ya sabemos dónde se sitúan. Esta semana, el candidato de Unidos Podemos a la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, ha vuelto a defender a Maduro en una entrevista, pero negando la evidencia. Dice Errejón que gracias a Maduro la gente hace tres comidas al día.
Bueno, hay un problema más en Venezuela en el que nos queremos detener en este Mediodía COPE y que afecta a miles de españoles. Solo en Galicia se estima que son cerca de 3.000. Hablamos de los problemas que tienen para poder cobrar su pensión, lo que les corresponde. Vamos, básicamente, todos ellos se han retornado a nuestro país.
3.000 afectados en Galicia, como decimos, cerca de 9.000, más de 9.000 en toda España. Muchos de ellos la mayoría con doble nacionalidad venezolana y española. Y hay que recordar que desde los años 90 España y Venezuela tienen un convenio de prestaciones por el que las partes se comprometen a transferir la pensión en el país donde residan los beneficiarios. Sin embargo, desde finales de 2015 el régimen de Maduro no está cumpliendo. Y eso que en 2017 el presidente venezolano decía esto.
Seguramente esas pensiones que tienen que ser pagadas en moneda internacional van a ser resueltas en el mes de diciembre, como estoy trabajando con el Ministerio de estos asuntos en Venezuela.
Se está comprometiendo que en diciembre de este año, de 2017, estos pensionistas venezolanos que viven en España vuelvan a cobrar la pensión.
Les estoy explicando por qué sucedió y me estoy comprometiendo, como siempre me comprometo en estos asuntos.
En una entrevista en La Sexta, pero casi un año después, la situación sigue igual. El gobierno venezolano está incumpliendo y aquí España tiene un problema, porque si paga, crea un precedente. Es lo que decía esta semana en el Senado el ministro de Exteriores, Josep Borrell.
¿Podemos sustituir nosotros y pagar las pensiones que corresponde pagar a Venezuela? Pues, francamente, no creo que sea posible. Lo que podemos hacer es lo que estamos haciendo, hacer toda clase de presión y toda clase de gestiones con el gobierno venezolano para que haga frente a sus obligaciones.
Bueno, la situación es crítica para muchos pensionistas que tienen que acudir al Banco de Alimentos de Cáritas, que no pueden pagar un alquiler y que son desahuciados. Y todo a pesar de que haber estado, bueno, toda su vida trabajando en un país como Venezuela. En Mediodía COPE hablamos con José Antonio Fernández, tiene 78 años, nació en Ponferrada, en El Bierzo, en León. Ha estado medio siglo en Venezuela, donde ha trabajado como profesor universitario. Está enfermo, sufrió la la violencia y la inseguridad en aquel país, con un intento de secuestro incluido, y decidió volver a España, donde están sus hijos y donde no está cobrando esa pensión.
También está con nosotros Andrés Barenkov, tiene 68 años, es de Caracas, se casó con una gallega, vino a España en 2002 precisamente por la situación crítica de su país y Marta tampoco cobra su pensión.
Bueno, saludamos a ambos, a José Antonio Fernández y a Andrés Barenkov. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, habéis escuchado al presidente de Venezuela, ese sonido de diciembre de 2017, se comprometía a solucionar este problema, el impago de la pensión a los retornados. ¿Ha cambiado algo?
Realmente no ha cambiado absolutamente nada. Desde diciembre de 2015, que se nos adeuda todavía uno de los pagos, ha habido un silencio sepulcral del gobierno venezolano a instancia del INS, que ha requerido varias veces información sin conseguirlo. La Cancillería misma española hizo gestiones sin que se le responda. Y desde luego nosotros pensionados pues se nos responde mucho menos, ni en el consulado ni en las gestiones hechas en Venezuela.
Estamos hablando de 3.000 afectados solo en Galicia, pero es que en España hay más de 9.000. Vosotros lo estáis sufriendo en primera persona. También conocéis casos límite, ¿no? José Antonio, porque hablábamos de esos jubilados desahuciados, de personas que se están viendo obligadas a acudir a los servicios de Cáritas, ¿no?
Pues sí, sobre todo aquellos que trabajaban para el gobierno exclusivamente, que no tenían empresas o negocios propios. Personalmente yo estuve cotizando a la Seguridad Social venezolana 30 años, igual que mi esposa, y pensamos que al llegar a la jubilación podíamos estar tranquilos por las cotizaciones y los derechos que teníamos como jubilados. Decidimos venirnos para España por, eso sí, por salud, problemas de salud, por inseguridad.
Hemos contado que sufriste un secuestro.
Sí.
Un intento de secuestro.
Ya era generalizado en el 2015. Había 20.000 muertes anuales sobre una población de 30 millones. Y a mí me secuestraron para quitarme el coche.
Madre mía.
Y bueno,
ese fue el punto que decides volver a España, José Antonio. Y te encuentras aquí con un problema añadido, que no puedes cobrar la pensión.
Bueno, efectivamente, nosotros para aquel tiempo todavía se cobraba la pensión aquí en España. Y nosotros pensamos, bueno, con esa pensión nosotros podemos estar tranquilos, vivir en España y además en compañía de nuestros hijos. Y fueron ellos los que nos impulsaron a venir para acá. Precisamente a finales del 2015, nosotros vinimos en abril del 2015, se interrumpieron, hicimos todas las diligencias para el traspaso de la pensión a España, pero ya eso lo paralizaron y nos encontramos completamente desasistidos. Sin a nadie a quien reclamar, porque todos los reclamos fueron inútiles, y llevamos 3 años en esa situación bien comprometida.
Y al final, ¿cómo salís adelante? ¿Es el apoyo familiar lo que consigue que podáis, lógicamente, afrontar los gastos de vuestra vida?
Bueno, los hijos nos están pagando el alquiler de un pequeño apartamento. Y vendimos, logramos en aquel tiempo todavía vender la casa, y con esos ahorros hemos sobrevivido 3 años. Ya estamos al límite y estamos muy preocupados.
O sea que la situación se va tornando cada vez más complicada. ¿Entendéis al ministro del Exterior español, a Borrell, cuando dice que el Ejecutivo no puede de alguna manera hacer frente al Estado español al pago de esas pensiones porque se crearía un precedente muy peligroso? Es decir, ¿el gobierno español está respondiendo como creéis vosotros que lo debe hacer?
Nosotros estamos escuchando lo que dice el ministro Borrell con un poco de sorpresa, en el sentido de que creo que le falta un poco de información. El convenio en vigencia entre España y Venezuela establece unas responsabilidades de parte y parte. En casos, por ejemplo, por no personalizar, pero como el mío, que cotice tanto en Venezuela como en España, pues me toca una parte venezolana y me toca también una parte española. Sin embargo,
la parte española se ha venido negando sistemáticamente bajo un principio que dice que la pensión que tengo en Venezuela está reconocida y por lo tanto que no la cobre, da igual. Y además con la distorsión del sistema cambiario venezolano que se mantenía hasta hace nada en 10 bolívares por dólar, mientras estaba en el paralelo en 6 millones de bolívares por dólar, hacía que nuestra pensión reconocida era aparentemente casi 300.000 euros al mes.
Claro.
Al mes. Por lo tanto, con esta bonanza, pues obviamente, ¿qué podíamos esperar del lado español? Absolutamente nada. Claro. ¿No?
Estamos hablando con José Antonio Fernández, estamos hablando también con Andrés Barenkov, son dos jubilados, los dos tienen doble nacionalidad, española y venezolana, y tienen un problema, que no está cumpliendo el régimen de Maduro y no están pudiendo cobrar la parte de la pensión que les corresponde de Venezuela. Hablábamos de ese problema de la hiperinflación, hablamos de ese complejo sistema monetario que dificulta mucho vuestro caso. ¿Estáis recurriendo a los tribunales? ¿Qué os están diciendo? Porque, insistimos, hablamos de cerca de 9.000 afectados, más de 9.000 afectados en España.
Galicia ha sido pionera y acudir al sistema judicial español para demandar. De hecho, ha habido cerca de 100 sentencias, de las cuales no solo en primera instancia, sino también en el TSJ gallego, todas, absolutamente todas, a favor de los pensionados en su justo reclamo, bajo el principio, como dicen los jueces, de que una pensión reconocida más no cobrada es inexistente, es la palabra que utilizan. Sin embargo, el gobierno central hasta ahora, sí debo decir que hay una luz al fin del túnel, esa es la nota esperanzadora, pero hasta ahora se había mantenido firme en el sentido de insistir en que tenemos una pensión reconocida, entonces ya no importa que paguen o no paguen, nosotros no tenemos ni siquiera los derechos que tendría un inmigrante ilegal venido en patera, por ejemplo.
Pues nos vamos a quedar, Andrés y José Antonio, con esa nota esperanzadora que señalabais, porque ya decimos, es un problema que afecta a muchas personas. Pónganse en situación, después de estar trabajando toda una vida, vuelven a España para, bueno, pues jubilarse con tranquilidad, compartir sus últimos días con los nietos, con sus hijos, y se encuentran con ese problema, que el país en el que han trabajado toda su vida o más de media vida no les paga la pensión.
Bueno, José Antonio, Andrés, a ver si conseguís vuestros objetivos. Seguiremos de cerca el caso, claro que sí. Gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Agradecidos.
Muchas gracias.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE, estar informado. Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Ya a esta hora hay tres noticias o incluso más que debes conocer. Te las trae, como siempre, sí o sí, Antonio Herray.
Sigue abierta, Marta, la investigación contra el hombre detenido en Tarrasa tras comentar en un grupo de WhatsApp que quería matar a Pedro Sánchez. Se trata de un hombre de 63 años y con problemas psicológicos. Era vigilante de seguridad y en su casa tenía un arsenal de armas. Esto es lo que le llevó a los Mossos de Escuadra a detenerle. Permanece en la cárcel, está acusado de tenencia ilícita de armas y explosivos, proposición de homicidio contra la autoridad e incitación al odio. Esta mañana el portavoz de los Mossos, Albert Oliva, ha confirmado las intenciones del detenido. Le faltó logística.
Tenía una clara voluntad, un claro compromiso y un claro convencimiento de poderla realizar y tan solo le faltaba elementos logísticos para poderla ejecutar.
Ya decimos que el detenido en su historial arrastra problemas psicológicos. Desde el gobierno dicen que la seguridad del presidente no se ha visto comprometida y hablan de incidente, pero luego está la tribu de los que intentan aprovechar absolutamente todo. Y ahí el jefe es, sin duda, Pablo Iglesias. Ha utilizado esta detención para cargar contra la Audiencia Nacional y sacar la coctelera y así mover y remezclar todo. Critica a los tribunales porque la audiencia no haya investigado al detenido por un delito del terrorismo y saca el tema de los titiriteros que hacían chistes de las víctimas. Bueno, Pablo Iglesias a lo suyo. En este Mediodía COPE estamos pendientes también de California, en Estados Unidos. Un tiroteo en un bar de este estado ha dejado 13 muertos, incluidos el autor de los disparos y un ayudante del sheriff. En el momento del tiroteo, dentro del bar, había cerca de 200 personas que participaban en una fiesta universitaria. Se han vivido escenas de pánico y de terror. Y en el Senado sigue la comparecencia de Susana Díaz, dentro de la Comisión de Investigación sobre la Financiación de los Partidos Políticos. Como todas estas comisiones, está sirviendo para aclarar muy, muy poco. Lo único, pues para ver ese agrio enfrentamiento entre la presidenta andaluza y el portavoz del Partido Popular en el Senado.
Bueno, vamos a hablar de lectura, Antonio, porque siempre parece ser una asignatura pendiente. Es difícil, ¿eh? A veces que los más jóvenes se animen y dediquen unas horas diarias o un ratito al día a leer. Lo dicen los profesores, advierten que 7 de cada 10 de ellos considera que no se destinan las horas suficientes al día a la lectura. Y aquí las familias tienen un papel fundamental, porque más de la mitad de los profesores cree que falta esa esa iniciativa por parte de los padres para incitar o para impulsar a esos pequeños a leer, ¿no? Nos preguntamos en Mediodía COPE, te lo preguntamos a ti, ¿cómo lo haces tú para que tus hijos lean o tus sobrinos? ¿Cómo lo consigues? ¿Fomentas la lectura en casa? Si no, ¿cómo lo haces?
Mira, a mí mi madre me llevaba todas las semanas a la biblioteca y desde bien pequeñito cogíamos varios libros todas las semanas. Yo recuerdo aquellos libros de Teo que eran los que más me gustaban. Bueno, ¿tú cómo lo haces? Porque ahí está el dato, ¿eh? Ese informe, el 70% de los profesores considera que no se destinan suficientes horas lectivas a la lectura. Tú lo fomentas en tus hijos, nos cuentas, como siempre, tu opinión, comentarios de audio en el 637-230000, notas de voz, comentarios de audio en el 637-230000. Hoy hablamos del fomento de la lectura entre los más pequeños.
Y lo siguiente es un mensaje que te interesa, seguro, y además no tiene letra pequeña, lo vas a leer muy fácilmente. Con Masical se ahorra y se evitan averías en la maquinaria que funciona con agua. ¿No es así, Noelia Teruel? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, así es, Marta, y además garantizado por escrito doble funcionamiento, no se avería Masical con el paso del tiempo y tiene usted todo un año a prueba para comprobar efectivamente cómo protegemos, blindamos electrodomésticos, calentadores, calderas, y muchos oyentes también piden Masical porque salen de la ducha con picor en la piel y resulta muy molesto. Ahora, como nuestra agua mejora en todos los grifos para todo, nos duchamos y nos queda suave e hidratada.
Bueno, además tiene garantía, ¿no?
Sí, esa garantía de un año a prueba, si no le convence lo devuelve, recupera su dinero, 100% garantizado, y además no consume nada y lo coloca sin obras el propio usuario.
Es el sistema Masical más vendido. ¿Cuánto cuesta, Noelia?
No tenemos intermediarios, por ello hacemos promociones especiales. Un Masical, Marta, vale 99 euros. Teléfono directo para informarse ahora, 902-107-109, 902-107-109. Díganos que es oyente COPE y por el precio de un Masical recibe un lote ahorro que lleva dos Masical para dos viviendas más dos ahorradores de consumo de luz. Importante, 25 primeros pedidos, gastos de envío gratis.
Masical, 902-107-109. Noelia Teruel, gracias.
Buenas tardes.
La primera nos va a llevar a los Estados Unidos. Es un remake, Antonio, lo que vamos a contar.
Nos suena.
Sí, sí, no es la primera vez que se produce un enfrentamiento dialéctico entre el presidente Trump y el periodista de la CNN, Jim Acosta, pero en este caso el desenlace ha sido la retirada de la credencial que permite a este periodista de origen cubano entrar en la Casa Blanca.
Esta es la novedad, sí, como decías, es una especie de remake, pero en esta ocasión tiene novedades. Mira, Trump ofrecía una rueda de prensa para explicar, para dar cuenta de los resultados de las elecciones legislativas, y las chispas saltaban cuando el periodista preguntaba a Trump por esas declaraciones del presidente en las que, bueno, manifestaba su oposición a esa caravana de migrantes que se dirige hacia Estados Unidos.
Ya está bien, deja el micrófono. Eres un maleducado. No deberías estar trabajando para la CNN. Eres el enemigo de la gente.
Donald Trump intenta cortar al periodista que sigue preguntando y repreguntando por las relaciones de Donald Trump, del presidente de Estados Unidos, con Rusia, hasta que Trump le ordena que deje el micrófono. Un micrófono que, por cierto, una persona, un miembro del equipo de Donald Trump,
una becaria, ¿no?, de la Casa Blanca,
intenta retirar, ahí está la imagen, pero no lo consigue. Eso ha servido para argumentar que el periodista puso las manos encima sobre esta mujer para retirar la acreditación. Trump dijo a Acosta que era un maleducado y que la CNN debería sentir vergüenza por tenerle. Acosta es el periodista referente de la población hispana y la animadversión de Trump por él viene de largo. Vamos, que entre los dos no se llevan nada bien.
Y al
bien.
Final ha conseguido ya quitarle esa credencial. Decían desde la Casa Blanca que, bueno, que ellos respetan la libertad de expresión, pero que este señor se había metido con la becaria, que le había, no agredido, pero que sí había tenido contacto físico con ella y que eso no lo iban a tolerar. Así que nada.
Bueno, vamos a tirar de esos tópicos que dice que la edad es un grado y hay quien eso no lo tiene demasiado claro, Marta, ¿no?
Pues no, es holandés y se llama Rattelband y quiere dejar de tener 69 años. Antonio, ¿qué te parece?
Pues muy bien.
Bueno, pero al menos si es que, en el carné, porque si, biológicamente no puede.
Pero si es que la edad no va en el carné, va en otras cosas, bueno, pues en el espíritu.
Eso se lo tienes que explicar tú a este holandés que dice que el carné de identidad, pues rozando los 70, le penaliza para muchas cosas. Por ejemplo, lo que más le preocupa en su caso, que es ligar a través de las redes sociales. Él dice que físicamente está fantástico, que está muy bien, parece más joven de lo que es, pero que cuando luego se tiene que registrar para conocer o echarse amigas, pues claro, le penaliza. En su carné pone que tiene 69 años.
¿Qué tiene que
años?
Ver la edad que te ponga el carné con la edad mental, con la edad física, con todo lo que tú tengas, ¿no?
Pues insisto,
porque
Antonio,
gente que con 60, 70 años está súper joven, y todo lo contrario, con 70 años aparenta mucho más, ¿no? Yo creo que eso es más ridículo.
Bueno, pues para este holandés es un problema. Él es actor de doblaje, ¿eh? Es bastante conocido y además es coach. Bueno, el coaching se lo debería hacer a sí mismo, ¿eh? Llegado
falta
a este hace, punto.
Sí,
bueno,
falta hace.
Y se
porque
está
si
moviendo...
quiere retirarse edad para ligar, en fin, tiene un problema.
se está moviendo por los medios. Él defiende su derecho a cambiar la edad del carné y dice que va a ir a los tribunales, pero no sé yo, ¿eh? No tiene mucha pinta de que vaya a conseguir.
Mucho recorrido no tiene este holandés.
Oye, Antonio, ¿tú eres de cestas navideñas?
No, la verdad que
bueno,
no.
Bueno, que te las regalen, sí, ¿no?
Eso, sí, sí, vienen cestas, sí.
Pero las de participar, las de comprar
no,
el boleto.
Las que me ibas a hablar tú, no mucho, vamos. A no ser que, bueno, si tienen fines benéficos, sí. Uh-huh. Alguna vez he participado en alguna y eso sí, si tienen fines benéficos.
Bueno, pero hay algunas que son bastante cuantiosas y que, bueno, lo mismo sí que interesan, ¿no? Hay un bar en Calamocha, en Teruel, donde van a sortear la más grande de toda España.
Claro, y es que el premio asciende a 500.000 euros, son 131 regalos, Marta, dos coches, una Harley Davidson, un apartamento, 4 lingotes de oro, un viaje a la costa oeste, joyas, dispositivos electrónicos de ultimísima generación. Y luego, claro, luego están entre los tradicionales ibéricos, que ya son más clásicos, sí, de las cestas más habituales, chocolates, claro, pero con esa cantidad que hemos dicho, 500.000 euros, todos de alta gama.
Hombre, no te digo yo, esto te arregla más que las navidades, ¿no? Unos cuantos añitos también te los arregla, porque los dos coches, la moto, en fin, no sé, los lingotes de oro, las joyas.
Bueno, son 10 euros el boleto, te lo venden en el Bar Mariano de Calamocha, te acercas, lo compras, hay más cestas de este tipo por toda España, ya digo que hay muchas que son benéficas y siempre está bien colaborar con alguno de esas campañas solidarias.
Aparte, es toda una tradición, ¿eh? ¿Qué sería de las Navidades sin la lotería y las cestas? Y si son solidarias, como tú dices, Antonio, mucho mejor.